Muy buenas a todos, bienvenidos un día más, un viernes de NBA.
Eso es, el séptimo capítulo ya de esta serie, de podcast. Entonces, tenemos dos equipos bastante interesantes que le habrán pedido cosas a los Reyes.
Sí, sí, desde luego.
Porque, bueno, uno ya creo que poco le puede pedir más, pero el que vamos a tratar primero necesita algo.
Y tanto eso que es. Necesita.
En este episodio vamos a tratar a los Detroit Pistons y a Utah Jazz. Entonces empezamos con Detroit, que bueno, tienen entrenadores, el entrenador es Dwayne Casey, es un entrenador que está desde 2018 en la franquicia, después de 7 temporadas entrenando a Toronto Raptors. Eso es, un entrenador pues experimentado, que parece que, bueno, no es que no esté dando con la tecla, es que el equipo está bastante limitado, la verdad.
Sí, Detroit ahora la verdad es que lleva unas temporadas siendo bastante limitadito el equipo y bueno, vamos a hablar un poco del off-season porque...
Sí, la verdad es que sí. Bien, sí, empezamos.
Sin duda lo más destacable es el pick número uno de draft.
Eso es.
Kate Cunningham, que bueno, que ya vamos a hablar después un poco...
Era el favorito este año para el draft, el número uno.
Sí, hasta el último momento hubieron rumores de traspaso y tal, pero bueno, ellos ya partía bastante claro que...
Los Pistons necesitaban un jugador que al menos que sea franquicia, porque no puede ser que sea... Que vengan jugadores así, que están bien y tal, pero necesitaban uno a lo que agarrarse, ¿no? Y bueno, Kate Cunningham será
parece
eso.
Parece que puede serlo.
Bueno, ahora lo comentaremos a Kate Cunningham.
Sí, continuamos con Kelly Olynyk, que ha firmado contrato para 3 años por razón de 37 millones.
Eso es.
Hamidou Diallo.
2 años por 10 millones. Recordemos que lo traspasaron el año pasado de Oklahoma a Detroit por Mykhailiuk, pero luego ha renovado, por así decirlo, 2 años. Luego Corey Joseph, también por lo mismo, 2 años, 10 millones. Franklin Jackson, otro que también hizo la pretemporada en Oklahoma el año pasado y no lo cogieron.
Dos temporadas por 6 millones.
Trey Lyles, 2 temporadas por 5 millones. Saben Lee, 3 años por el mínimo. Esto es bastante raro, Saben Lee, porque por el mínimo 3 años es un poco... muy bien si le mejorarán el contrato conforme avance el año y al final de temporada sobre todo. Después tenemos a Ronnie McGruder, que es 1 año por el mínimo. Y luego tienen el pick 42, que es Isaiah Livers, y el pick 52, que es Luca Garza, que este hablaremos porque es un pick interesante.
Sí, dentro de las bajas está Tyler Cook,
eso es.
Wayne Ellington.
Eso es, Sekou Doumbouya, Jalil Okafor, que Sekou Doumbouya y Jalil Okafor son jugadores que, bueno, Sekou Doumbouya sobre todo era muy joven, pero al final ha sido cortado. Y Okafor igual.
Mason Plumlee también está dentro de las bajas. Y Dennis Smith Jr.
Sí, Dennis Smith Jr., pues el base que entró muy bien en creo que fue, no sé si fue en New York o en Dallas, no me acuerdo. Pero parece que ha ido como totalmente bajando el nivel firmando contratos de 10 días y no asentándose en ninguna franquicia NBA, es bastante, un caso bastante curioso.
Y bueno, pues en la directiva cabe destacar que han contratado a Ben Wallace.
Eso es, eso es como asesor de operaciones. Ben Wallace es, por así decirlo, uno de los hombres franquicia, hombres más queridos en Detroit, porque recordemos que fue un jugador undrafted, que ganó el MVP, ojo. Ha sido varias veces defensor del año y ha ganado un anillo, o sea que es uno de los mejores. Yo pienso que es una gran incorporación para el equipo, sobre todo para la directiva que está dando un poco de pérdida un poquito.
Y bueno, lo que podemos decir casi sin ningún tipo de duda, porque hay pocos que se lo disputen, es que los Detroit Pistons son ahora mismo el peor equipo de la NBA.
Eso es.
Para ganar parece que se tienen que alinear los astros.
Además cuando empiezan a tener una ventaja... La remonta muy fácil, tipo como vimos el otro día con Boston Celtics, pero esto
claro,
es más fácil.
Que ellos son peores, entonces ellos no tienen ni ventaja.
A día de hoy, 7 de enero, los Pistons van últimos en toda la NBA y creo que han ganado últimamente, creo que llevan, últimamente van mejor que toda la temporada porque creo que han ganado 2 partidos, un punto, a San Antonio con un triple de Sadiq Bey. Espectacular, pero muy frágiles, eso no hay un poco por dónde cogerlo.
Están, evidentemente, está claro que están en reconstrucción, de hecho, el año pasado, bueno, les tocó realmente la lotería con el pick número 1 y pudieron seleccionar a Kate Cunningham. Parece que este año pues también van a tener número alto en la lotería del draft porque, bueno, ya sabéis que el draft funciona y si quedas muy atrás... Es más probable que tengas mejor selección de pick. Aún así...
Necesitan tener un pick alto del draft porque sería top 3 al menos.
Seleccionar un jugador que te pueda...
Es verdad que en los últimos partidos ha habido jugadores que han dado un salto, Pero es verdad que, por ejemplo, el de esta mañana que han jugado contra... el de esta mañana del 6 a 7 de enero, que han jugado contra Charlotte, se han borrado el mapa. Creo que han quedado 88-116 o 111.
Sí,
¿no?
Tienen...
Pero bueno, que es un desastre los Pistons. Además, con todas las bajas que ahora comentaremos que llevan y con todos los protocolos COVID, el equipo está bastante limitadito de lo que estaba ya.
Bien, empezamos vamos con nuestra sección de promedios.
Eso es,
comenzaremos por lo más destacable, sin duda, que es Kate Cunningham, que está en 15,3 puntos por partido, 6,2 rebotes y 5,2 asistencias, tirando en un 38,3 en tiros de campo y un 34% en el triple. Es verdad que el triple fue lo que más le costó en su entrada a la NBA. De hecho, el primer partido, los dos o tres primeros partidos, hubo un partido que hizo 1 de 8, 1 de 9 en triples.
Sí, recordemos que venía
es
de...
Normal.
Venía una lesión, o sea, lo draftearon y tal, pero venía una lesión, entonces los primeros partidos de temporada no jugó. Venía con fama de enchufador, que, y lo es,
es,
y lo
un es enchufador,
porque a pesar de que le ha costado primero los primeros partidos de competición, ahora está en 15 puntos y medio, más o menos, y está, la verdad, ha tenido partidos de 28 puntos, como aquel de Oklahoma, y, pero la verdad es que está, es el líder del equipo, totalmente, no hay ningún jugador que, bueno, junto con Jeremy Grant, que ahora hablaremos de él, porque Jeremy Grant también es muy bueno, pero es el jugador destinado a llevar a la franquicia de Toronto, ¿no?
Sí, de Toronto no, de Toronto.
Ay, perdón, de Toronto. Bueno, es el jugador franquicia, es muy inteligente, es penetrador, tiene un gran talento.
Y esperemos que se adapte muy muy bien, porque
eso es, sí, no, yo tengo,
es
yo,
normal que de estos primeros partidos hay, pues eso, hay veces que hace pérdidas así un poco extrañas,
sí, pero bueno,
o los triples que a veces, pero
es lo que comentábamos,
y...
eso es lo que comentábamos con Garland, ¿no? Que es un jugador que es muy bueno, que tiene pues bastantes pérdidas, pero eso es conforme se vaya mejorando la liga, será muy bueno. Además ya ha conseguido el triple doble, que bueno, el triple doble tenemos que comentar aquí que eso Josh ya... Giddey
sí,
ha sido el jugador, otro rookie
de esta camada, sí.
De este año, ha sido el jugador más joven en conseguir un triple doble.
Con 17 años,
no, 19 y 84 días. 19 y 84 días. Hablaremos de Giddey porque es un jugadorzo también que no se le dio mucho bombo cuando salió en el draft.
Y está un nivelazo, pero bueno, eso ya entraba.
Pero bueno, eso ya no entraba en los cinco más destacados, que eran los rookies, entre los que estaba Kate Cunningham.
Bien.
Pero bueno, bien.
Continuamos con el señor Jeremy Grant, otro ex OKC.
Otro que jugó en Oklahoma.
Está ahora mismo en 20 puntos por partido, 4,8 rebotes por partido, 2,6 asistencias, 41,4 en tiros de campo y 33,1 en tiros de 3, 1,1 robos y 1,1 tapones por partido.
Bueno, a mí, con el permiso de Kate Cunningham, me parece el mejor jugador de la plantilla, sobre todo porque tiene experiencia, es muy completo. Las estadísticas, como ha comentado Juan, en defensa con robos y tapones son espectaculares. Está tirando bastante bien, está encima de los 20 puntos por partido. Ha mejorado mucho, es que ha mejorado una barbaridad. Lo veíamos en... Es un jugador que lo drafteó Filadelfia, y ha pasado por Oklahoma, por Denver. Y entonces lo ha fichado los Pistons ahora. O sea que...
A mí... O sea, yo hay una cosa que... No, es un jugador que es una pasada y tiene muchísimo futuro. De hecho, ya te digo, ha ido mejorando muchísimo. Pero yo lo que no entiendo es... su salida de Denver, ¿no? Porque en Denver parecía que estaba en un equipo relativamente contender, que tenía relativo buen juego... Y pues de repente, no sé si fue hace dos años, creo que fue, de repente ficha por los Pistons, que estaban en plena reconstrucción sin hacer básicamente nada, que es lo que le está tocando un poco ahora, por 3 años 60 millones, que vale, es un buen contrato, pero...
Sí, no, es un buen contrato. Yo creo que lo que Jeremy Grant quería es un poco su sensación de protagonismo, porque es verdad que en Denver con Jamal Murray, con Jokic, luego con Michael Porter Jr., que lo han renovado por el máximo y ahora está lesionado... quería un poco de protagonismo, y la verdad es que en Detroit lo está teniendo, porque es para mí el mejor jugador.
Sí, no,
y la mala noticia de Detroit, que por eso últimamente está tan mal, y bueno, últimamente en teoría, pero últimamente se ha acentuado más,
es que se han roto los ligamentos del pulgar de la mano derecha, y eso bueno, pues lo van a tener que reevaluar.
Sí, en teoría a partir del 12 de diciembre, 6 semanas a partir del 12 de diciembre. Pero bueno, todo esto lleva su tiempo. También Adebayo tiene esa misma lesión. Entonces, Bam Adebayo es el pívot titular, depende de cómo lo juegan, de Miami Heat, que son también buenísimo. Y bueno, la verdad es que, o sea, si a los Pistons les costaba antes de estas bajas, ahora entre Jeremy Grant, que es una baja prolongada, y todas las bajas que tienen por COVID algunos partidos, la verdad es que van a quedar bastante mal, salvo que mejoren el juego, que bueno.
Continuamos con Sadiq Bey.
Eso es, 14 puntos y medio, 6,2 rebotes, 2,5 asistencias y 37% en tiros de campo y 31,8 en tiros de 3. Bueno, Sadiq Bey es un jugador bastante tapado.
Sí, creo que lleva, muy conocido en la liga.
Creo que lleva 2 años en la liga, es su segundo año, tercero. Pero está rindiendo muy bien. Como comentábamos, el otro día tuvo el tiro ganador. Un triple que os lo recomiendo que veáis, porque es un jugador, es un triple que está en la esquina totalmente. Y vienen dos a taparle. Este triple después de prórroga. Ojo. O sea, es el prórroga, perdón, es el triple en la prórroga, la primera prórroga. Sí. Y es muy, es un jugador bastante. Yo pienso que engaña, porque es, tiene una fama así de. O sea, tú lo ves y es bastante físico. Y pinta jugador así, pues eso, que quizá no sea muy técnico, no tenga mucha facilidad, pero el tío la verdad es que lo está metiendo todo muy bien, ¿eh? Ha tenido últimamente, junto con Hamidou Diallo, que comentaremos, partidos de 30 puntos. Es un jugador bastante interesante, ¿eh? Y bueno, es el típico jugador de Detroit, pues lo que decíamos, un poco Ben Wallace, ¿no? De físico, de duro, de. Solo que a este hay que añadirle, pues que tiene bastante talento de triple que llega bastante bien. Después tenemos a Killian Hayes.
Que está en 6,4 puntos por partido, 3,3 rebotes y casi 4 asistencias.
3,7.
1,1 robos, 34% en tiros de campo y casi 32% en tiros de 3. Es el pick 7 del draft de 2020. Y es bueno, un base es, francés, bastante sí, defensivo.
Sí, es típico base europeo, sobre todo francés, que bueno, como ha dicho Juan de, pues es inteligente, es defensivo, sabe un poco, lee el juego muy bien, tal. Pero es verdad que no nos está dando la sensación de que sea suficiente. Es verdad que ha mejorado, ¿eh? En el, pues todo en el tema de entendimiento del juego y anotación y tal. Pero necesita dar un plus. Es verdad que cuando los Pistons lo draftearon el año pasado, en 2020, sí, sabían que estaba muy verde. De hecho, era uno de los más verdes de la camada del año pasado. Y pero los Pistons, pues eso, es un jugador tipo, pues eso, defensivo y es un jugador que necesita tiempo y parece que los Pistons ahora se lo están dando. Pero no sé yo hasta qué punto esperarán los Pistons con Cade Cunningham y tal, y depende cómo vaya el equipo, ahora van últimos, pero no sabemos muy bien cómo. Tipo Frank Ntilikina, Ntilikina siempre me equivoco, sí. Pero es un poco así, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo va a resultar Killian Hayes.
Bien, y por último en esta sección comentaremos a Isaiah Stewart, que está en casi 8 puntos por partido, 8,4 rebotes por partido y 1,1 tapones.
Eso es.
Bueno, este chaval, porque es un tipo joven, tiene 20 años.
Sí, tiene 20 años, eso es.
Es muy grande, bueno, es que se ha hecho famoso, se ha hecho muy famoso en la NBA por su incidente con LeBron James. Si no lo habéis visto, pues, bueno, no sé si os lo recomiendo o no, porque...
Bueno, es un poco sangriento, ¿no?
Sí, porque están o sea, es un tiro libre y entonces van los dos a por el rebote y LeBron le mete un codazo.
Así que no viene muy a cuento. Y
le empieza a sangrar el ojo y Stewart se vuelve loco.
Sí, con su ojo. Stewart ahí con su ojo.
Imaginaos un tío de estos que mide, no sé cuánto mide, pero una barbaridad, todo corpulento ahí.
Sí, no, además que tiene... Lo que te llama la atención es que tiene 20 años y el tío
se metió con LeBron, que es el rey de la NBA. ¿No?
Sí, pero bueno, más allá de esto, la verdad es que está jugando muy bien en su segunda temporada. Como hemos visto, casi 8 puntos y 8 rebotes y medio. Es un pivote trabajador, reboteador, tosco, que es difícil de mover. Y bueno, es que parece que Detroit Fisher juega es adrede, ¿no? Tipo Ben Wallace, físico, que trabajador, que no le importa irse al suelo, ¿sabes? Esto es que no le importa follón, como vimos con LeBron, o sea que estupendo.
Continuamos con nuestra sección de mención especial y vamos a destacar a Josh Jackson, que está en 6 puntos por partido y 3 con rebotes, tirando en torno al 39% en tiros de campo y en un 27,3 de triple, que es un número bastante bajo.
Sí, bueno, Josh Jackson es un jugador que pintaba bastante bien, es un pick alto, el 4 del draft de 2017, que era un buen jugador en Phoenix, destacó ahí. Pero se ha diluido con dos problemas extradeportivos que tuvo. Creo que tuvo un problema con drogas, otro problema que es bastante follonero, por así decirlo. Y entonces es eso, en Detroit está jugando bien. De hecho, creo que hubiera salido en los highlights del top 10 y top 5, creo que es top 5 hoy. Pero no es el jugador que pintaba. Es un jugador que si se centra, si está concentrado, es muy bueno, pero es verdad que no le da, que no, no esa concentración le dura 2 o 3 partidos, ¿sabes?
Sí,
¿no?
Da la sensación de que va a rachas, muy a rachas, pero eso no es. Se mantiene nunca, ¿no?
Eso es.
Continuamos con Corey Joseph, que está en 7,1 puntos por partido, 3,6 asistencias, 44,7 en tiros de campo y 37,3 en tiros de 3, bastante buenos porcentajes.
Sí, sí, es un jugador que cumple.
Sus triples.
Sí, que cumple, es bastante experimentado, 10 temporadas, no sé si ha jugado en Toronto, en San Antonio, no lo sé. O en Sacramento, no lo sé, quizá me estoy yendo con otro jugador. Y bueno, es un jugador que hace su trabajo simplemente en saliendo a veces, bueno, saliendo más bien desde la segunda unidad, pero bueno, muy bien.
Bien, continuamos con Fran Jackson, que está en 10,7 puntos por partido, 40% en
tiros de campo
y 33,3 en tiros de 3.
Para nosotros es un jugador que está bastante por desarrollar, porque si veis los puntos de asistencias, no llega a uno o se queda en uno con nada en los dos. Para mí las estadísticas aquí engañan, porque son 11 puntos, pero le falta aportar bastante en el juego, en rebotes, en defensa, es bastante mejorable. De hecho, Oklahoma el año pasado no lo metió, lo hizo la pretemporada con Oklahoma y no lo descartó. Vaya. Sí. Luego tenemos a Trey Lyles, que está en 8 puntos y medio, 4,2 rebotes, tirando un 43% en tiros de campo y 30% en tiros de 3.
Sí, la verdad es que puede coger un poco de protagonismo ahora con la baja de Grant.
Sí, está jugando bastante bien los últimos partidos.
Sí, la verdad es que se nota una cierta mejora. Sí. Veremos a ver cuando vuelva Grant y en estos partidos si consigue...
Claro, sale desde el banquillo y para mí es uno de los aspectos más positivos entre lo que cabe por Detroit, vaya. Después tenemos a Saben Lee, lo que comentábamos, 6 puntos por partido, 2,3 rebotes, 2,1 asistencias, 1,2 robos por partido. Pues eso, no es un gran tirador, 39% de tiros de campo y 22%
de tiros de 3, que es bastante limitado, sí.
Sí, y bueno, yo lo veo bastante limitado, la verdad. Es cierto que es bastante joven, tiene 22 años, es el pick 38 del draft de 2020.
Salvo en defensa, sí. No parece que vaya...
Pero lo que sí que deja, lo que no deja de ser raro es que le han firmado 3 años por el mínimo, que sí, normalmente no se hace eso. Entonces no sabemos muy bien cómo está, pero bueno, y quizá a lo mejor lo renueven o esto. Y luego, lo peor de la noticia es Kelly Olynyk, que está en 12 puntos y medio, 5,3 rebotes por partido, 2,3 asistencias por partido y 1,2 robos. Estaba porque es...
Se ha lesionado,
es en la rodilla. Era para mí el jugador mejor en juego interior y en tiro, porque aunque engañe que es un alero a la pivot que jugó en Miami, que jugó en Celtics, es bastante bueno. Sí, era lo mejor de...
Es un veterano de la NBA y para un equipo así como los Detroit viene muy bien.
Eso, se lesionó el 12 de noviembre y desde ahí no... Porque tiene unas 15 grados 2 en su rodilla izquierda, o sea que parece que está... Que bueno, que no, entre Grant y este, pues ya se está bastante limitado de Detroit Pistons. Y luego tenemos a Hamidou Diallo.
Que está en 9,5 puntos por partido, 3,7 rebotes por partido, 1,1 robos y asistencias. 55% en tiros de campo y 31,4 en tiros de 3. De Diallo, pues a ver, es verdad que está teniendo más protagonismo y está jugando mejor. Recordemos que ha ganado el concurso de mates de la NBA.
Eso es, lo ganó con Oklahoma.
Efectivamente.
Eso es.
Y es un jugador muy, muy enérgico y que hay veces que viene muy bien para determinadas rachas dentro del partido. Sí. Es bastante interesante. A mí hay cosas de que no me terminan de cometer. Por ejemplo, el porcentaje en triples lleva años ya intentando mejorarlo. En Oklahoma ya se le achacaba un poco que le faltaba el tiro 3 y no parece que en Detroit haya mejorado... grandemente, pero bueno, es un jugador con mucha energía y...
No, últimamente está jugando muy bien, ha tenido partidos de 30 puntos, ahora ha subido ahora al promedio de 10 puntos, cosas así, pero la verdad es que bueno, puede ser un efectivo para Detroit, lo han renovado, o sea que confían en él. Y luego, como último, hemos puesto a Luca Garza, que está en 4,6 puntos por partido, 2,6 rebotes por partido, es un pick bastante bajo del draft, creo que es el 52, hemos dicho antes, que destacó mucho la Summer League, sobre todo por su capacidad ofensiva. Pero que es la pega, que defensivamente es bastante, bastante lento. Recuerda bastante a Enes Kanter, que lo comentamos justo el...
Bueno, Freedom.
El capítulo... Eso, Freedom, Kanter. Kanter Freedom.
Eso, Kanter Freedom.
Defensivamente es muy bueno, pero muy lento en defensa. Y hay que destacar el partidazo que se hizo el otro día, creo que precisamente contra Spurs, donde Sadiq Bey, Hamidou Diallo y él precisamente estuvieron por encima de los 20-10 en rebotes y puntos. O sea que muy bien, pero es verdad que bueno, va a ganar protagonismo, sobre todo con las bajas, pero bueno, está ahí.
Y por último ya, las aspiraciones.
Que bueno...
Bueno, está claro que... O sea, aquí no hay mucho que decir, ¿no? Simplemente, pues, conseguir quedar muy mal esta temporada.
Sí.
Pero a la vez intentando desarrollar algún jugador.
Sí, intentar mejorar el juego.
Pero perder para conseguir un buen pick.
Eso, sí. Lo que se llama el tanking de toda la vida. Perder partidos a aposta para ganar un pick. Pero intentar que no se note que se aposta, porque además... No se nota que se apuesta porque los Pistons que no les llega
a nivel. Es que no tiran para nada.
Y luego decir qué hacer con Jeremy Grant, porque ha habido muchos rumores de traspaso y tal, y no sabemos... Hombre, si ahora quitas a Jeremy Grant, el equipo pega un bajonazo, como está viendo. Entonces,
es un desastre.
Pero bueno, ya es un desastre, entonces, y si puedes sacar algo por él, mejor.
Bien.
Y pues, bueno, de Detroit pasamos a un equipo que es de los mejores de la NBA, en temporada regular.
En los últimos años lleva siendo de los mejores de la NBA, sobre todo, como ha dicho Víctor, en temporada regular.
En temporada regular, que son los Utah Jazz, que están entrenados por un entrenadorazo que me encanta, que es Quinn Snyder. Que lleva las últimas temporadas en Utah Jazz, es un entrenador muy ofensivo, que además que va muy bien, sus equipos suelen jugar muy bien. Y vamos a ver ahora, vamos a analizar un poco a los Utah Jazz.
Sí, empezaremos como siempre con la off-season. Mike Conley ha sido renovado por 3 años a razón de 68 millones de euros,
de dólares.
Rudy Gay también por 3 años por 18 millones.
Eso es.
Whiteside, un año por el mínimo. Y
bueno, ahora... sí, y tenía los derechos del pick 40 de Jared Butler y las segundas rondas de 2022 y 2026 a cambio de Santi Aldama, que es de los Grizzlies. Eso será lo que tenía más o menos con los Grizzlies. Entonces, Santi Aldama ha ido a los Grizzlies con el pick 30 y luego todos estos para Utah. Y luego, lo que comentamos con los Warriors, Eric Pascal, que se ha ido a Utah, pero veremos que no está teniendo un gran protagonismo. O sea, pero bueno, vamos a verlo ahora.
Bien, dentro de las bajas, pues está Derrick Favors, que ha recalado en Oklahoma.
Eso es.
Ilyasova.
George Niang, que está ahora en los Sixers, jugando bastante bien.
Matt
Thomas, que ahora está, creo que, en Chicago Bulls. Bien. Bueno, lo que comentamos, es un equipo tradicionalmente, o últimamente, en últimas temporadas, muy sólido en la temporada regular. Va tercero en el este ahora, detrás de Phoenix y Warriors, que está muy bien, o sea que está como vamos. Y lo de siempre hace una buena temporada regular, siempre pinta muy bien, siempre pinta un equipo muy sólido, que es imposible ganarle o que es muy complicado, hay que trabajárselo mucho.
Pero luego en
playoffs, palmazo, como hemos visto.
Es más,
en las últimas temporadas.
De hecho, ya un poco parece, ¿no?, que en la liga no mete mucho miedo, ¿no?, a la hora de playoffs. O sea, sí que se les pone siempre. Sí.
Hay como un cortocircuito ahí que nadie sabe.
Siempre se les pone dentro de las primeras posiciones para alcanzar los playoffs, pero luego, como reales contenders a la hora de elegir quién va a quedar primero en una conferencia y tal, normalmente las conversaciones no suele estar Utah Jazz y por récord perfectamente podría.
El año pasado quedó primero y en semifinales los Clippers se lo cascaron. O sea,
pues eso. Bien, vamos con la sección de promedios y cómo no, vamos a empezar con nuestro jugador franquicia, que es una auténtica locura, que se llama Spiderman. Donovan Mitchell. Está en 25,5 puntos por partido, 4 rebotes, 5 asistencias, 45% en tiros de campo y 34% en tiros de 3.
Y además 1,6 robos, un robo y medio por partido. Bueno, para mí Donovan Mitchell es el líder absoluto de Utah Jazz. Es el único que en playoffs, cuando se eliminan, da la cara.
Sí, es verdad que hay que sacar un poco del nivel de Utah de playoffs a Donovan Mitchell,
Donovan Mitchell, bueno, en la temporada de la burbuja iban ganando 3-1. A Denver Nuggets y le remontaron el 3-1 y palmaron. El año pasado los Clippers les ganaron 4-2 y iban los primeros. Y Donovan Mitchell dijo que la derrota del año pasado dolía incluso más que la de la remontada de la burbuja 3-1. Porque la verdad es que está jugando muy bien. Bueno, es el Player of the Month, es decir, el jugador del mes de diciembre de la Conferencia Oeste. Y bueno, es un jugadorazo, es un anotador buenísimo, es muy inteligente, hace unos step backs con los triples, espectacular.
Es un número bajo de draft también.
Sí, es un número bajo de draft.
O sea, fue una sorpresa. Bueno, es el
número bajo, el 15 o el 13.
El 13, ¿no? Me suena que es el 13, pero no te esperabas que fuera una estrella.
El 4 o el 5, bueno, y sobre todo importante ha mejorado su relación con Gobert, porque recordemos que Gobert se fue muy, digamos, con el tema del coronavirus y tal, cuando estaba empezando la pandemia.
Sí,
digamos que tuvo una rueda de prensa que se empezó a dar broma, empezó a tocar todo ahí en plan, todo lo que había, el micro, y luego se cogió el COVID y hubo pandemia. Entonces, dicen que Mitchell se cabreó bastante con él, que pidió incluso el traspaso, que no era. Bueno, parece que se han perdonado y todo, y la verdad es que, ojo Utah, porque está jugando muy bien.
Bien, continuamos con Rudy Gobert, que ya estábamos hablando de él. Está en 15,5 puntos por partido, 15,1 rebotes por partido, o sea, 15-15, estamos locos.
Sí, está jugando muy bien.
2,3 tapones y renovado por casi el máximo, por 5 años, 205 millones de euros.
Sí, bueno, ¿por qué decimos casi el máximo? Porque cuando renovaron a Giannis Antetokounmpo era 5 años por 228 millones. Y Gobert, de hecho, optaba a ese máximo. Pero él voluntariamente se bajó a 228, a 205, que eso está bastante bien.
Bueno, hombre, siempre se aprecia porque dinero, así ya lo sabéis que hay límite salarial.
Porque dijo que lo hacía por la organización, porque eso significaba que confiaban en él y él quería estar en Utah y quería ganar con Utah. O sea que se bajó esos 23 millones, que está bastante bien.
Está muy bien.
Bueno, es un jugador bastante intimidador, ¿no? 3 veces defensor del año, máximo taponador en 2017, 5 veces en el quinteto defensivo All-NBA.
Sí, sí.
Es que
esta temporada está muy bien.
Está muy bien.
Cogiendo más rebotes, intimida muy bien lo de los bloqueos y los tapones.
Sí.
Ya es algo a lo que realmente uno se acostumbra, ¿no?
Sí, cuando ve a Rudy Gobert. Es un jugador bastante veterano, recordemos que es del draft de 2013, o sea que ya lleva sus 8 años en la liga. Y bueno, la verdad es que para mí es verdad que muchas veces, tuve el problema ese de que le daban el máximo, que la verdad para mí le dieron el máximo cuando no estaba mostrando un gran nivel, o el nivel del máximo. Y Shaquille O'Neal se mofó mucho diciendo, niños, ya sabéis lo que tenéis que hacer, sed como Rudy Gobert, no hagáis nada y que os paguen el máximo, una pasta. Pero la verdad es que este año lo vemos bastante bien, ¿eh? Yo la verdad, de hecho, lo han subido esta mañana a como quinto de la carrera del MVP, están Giannis, Durant, Curry, el cuarto, no sé si es Jokic, eso es, y el quinto es Rudy Gobert. O sea, que ojito
con a mí me parece exagerado para el MVP, pero
sí,
bueno.
Sí, pero está jugando muy bien y eso es indiscutible.
Bien, continuamos con Mike Conley, 14,1 puntos por partido, 5,3 asistencias, casi 3 rebotes, 46% en tiros de campo y 43,1 en tiros de 3.
Una como un robo. Bien, es un jugador que lo han renovado por 3 años. Fichó por Utah en 2019-2020, un traspaso que a mí no me convencía mucho porque no sé yo si Utah necesitaba a Mike Conley, pero la verdad es que se ha adaptado muy bien, es un jugador bastante inteligente, un playmaker, estuvo en Memphis, recordemos, Memphis ha sido el equipo básicamente de su vida con Tony Allen y tal.
Sí.
Para mí ha mejorado muchísimo, de hecho fue All-Star el año pasado por la lesión de Devin Booker, pero es un jugador muy veterano, tiene 35 años
y el
primer All-Star le llegó el año pasado, ahora está lesionado de la rodilla y bueno, como curiosidad, pues cuando le remontaron a Utah el 3-1 que comentamos antes a la burbuja, tiró la canasta decisiva del triple, allá corriendo, y le hizo la corbata, ¿no? Rodó por el aro y se salió fuera, ¿no? Y fue como, bueno... Utah en playoffs, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bien, luego tenemos a Bojan Bogdanovic,
que está en 18,2 puntos por partido, 4,1 rebotes, 48,4% en tiros de campo y 42% en tiros de 3. Es un tipo súper fiable desde tiro de 3. Lleva bastantes temporadas jugando muy bien
Como en el triple. Es un tirador, básicamente.
Efectivamente.
Para mí es que el complemento está siendo un gran fichaje, sobre todo lo ficharon en 2019-2020, de Indiana.
Se ha adaptado muy bien.
Y se ha adaptado fenomenal. O sea, Snyder lo ha conseguido. Snyder, como hemos dicho, es un entrenador que potencia el ataque. Y Bogdanovic, esos porcentajes que tiene y la fiabilidad, sobre todo, que tiene, es bestial.
Sí, la verdad es que es es uno de esos jugadores, como comentamos en Phoenix con Crowder, que son muy buenos complementos para equipos que pueden ser contenders. Son jugadores que tienes que tener sí o sí.
Vamos a ver que Utah ha juntado muchos complementos, que además no es que aporten un poco, sino que funcionan muy bien, como estamos viendo la temporada.
Uh-huh.
Y bueno, luego tenemos a Royce O'Neal, que es el que está en 7,4 puntos por partido, 5 rebotes, 2 asistencias y media por partido, 47,8 en tiros de campo y 39% en tiros de 3 y 1,3 robos.
La verdad es que, como habéis podido observar en los porcentajes, Utah está muy bien en porcentajes de tiro.
Sí, está.
O sea, es verdad que en ataque también no solo es que tiran bien, sino que consiguen buenos tiros.
Eso
se ve muy bien en los porcentajes, porque si los comparamos, ¿no?, con estamos comentando con Detroit, se nota que el entrenador consigue... Snyder consigue ponerlos en buenas posiciones de tiros para que pues se metan, claro.
Royce O'Neal además es el pegamento del equipo, por así decirlo, ¿no? Porque a pesar de que Rudy Gobert sea uno de los grandes defensores y opta al defensor del año...
Este es uno de esos intangibles.
Claro, Royce O'Neal es intangible, ¿por qué? Porque se mueve mucho más rápido y más versátil que Rudy Gobert. Entonces, está jugando muy bien, ha mejorado en tiro de tres notablemente y es verdad que lo flotaban a veces porque no tenía un gran tiro de tres, pero está mejorando, es un alápigo bastante bueno y es muy físico, o sea que para mí Royce O'Neal clave también.
Pues vamos directamente ya con
la mención
especial.
Y destacamos para mí el mejor no porque, pero de los mejores de Utah.
Sí, que es sin duda Jordan Clarkson, que ganó el sexto hombre
el año pasado. Y bueno, está en 15 puntos por partido, casi 3 rebotes y medio por partido, 2,3 asistencias, 39% en tiros de campo y 31,3% en tiros de 3.
Sí, es una pieza para Utah.
Pieza vital para Utah.
Sí.
Bueno, es un jugador que tiene recorrido porque pasa por Lakers, pasa por Cavaliers. Y en Utah ha caído en gracia porque lo está petando en Utah, sobre todo el año pasado. Este año está un poco peor en porcentajes, pero bueno.
Sí.
No pasa nada. Es
la reducción por los porcentajes,
Pero yo creo que esto... aparte de que el jugador es buenísimo y buenísimo y tiene un tiro de 3 y unos mates que, bueno, los recomendamos... para mí la clave ahí está en Quinn Snyder, que poniendo todo espectacular.
Que, claro, como hablábamos también con Monty Williams en los Suns, es que recuerdan un poco entre estos equipos, porque son entrenadores que consiguen que los jugadores
funcionen, sacar lo mejor de los jugadores.
Y eso es un puntazo, de hecho Jordan Clarkson optaría a sexto hombre del año, pero bueno.
Pero es que Tyler Herro está...
Que es que el sexto hombre del año este año también parece, es como el MIP, que está complicado.
Sí, parece que Tyler Herro va a ganar porque saca 20 puntos por partido de Tyler Herro. Bueno, Jordan Clarkson está espectacular. Lo que pasa es que parece que, no sé si parte de la transformación ha sido los tatuajes, porque está tatuado, pero vamos, tú ves los primeros años y lo ves ahora y tiene tatuajes hasta casi en la ceja.
Sí,
es una
auténtica locura.
Sí, ahora está está en day to day, que es día a día, lo ven porque tiene una lesión en la espalda.
Pues continuamos con Rudy Gay, que es un jugador que está en 9,3 puntos por partido, casi 5 puntos, o sea, casi 5 rebotes, 4,6, 43,5 en tiros de campo y 38 en tiros de 3. La verdad es que han hecho un muy buen movimiento los Jazz fichándolo.
Sí, uno de los mejores movimientos de postemporada de los Jazz. Para mí se han adelantado a todos, o nadie tenía, no lo tenía nadie muy en el radar, pero es un anotador bastante veterano. Se ha cascado partidos buenísimos. Tuvo la lesión del talón de Aquiles en 2017, que es, bueno, claro, Kevin Durant, por así decirlo, que es bastante difícil de volver. Pero está jugando bastante
que está en 7,6 puntos por partido, casi 3 rebotes y 3,6 asistencias, 42% en tiros de campo y 37,6 en tiros de 3. Como hemos dicho, buenos porcentajes en general, los Utah Jazz.
Eso es, quizás sea el jugador que más afectado se ha visto por el que todos estén aportando al equipo, ¿no? Sobre todo yo creo que tiene que ver con el protagonismo de Bogdanovic, porque son dos jugadores parecidos. Pero bueno, es el mítico jugador de Utah, el australiano. Tiene una mecánica bastante rara, ¿no? Pero es bastante fiable, es triplista, como os comentaba, bastante parecido a Bogdanovic. Y bueno, ahora está bajado por COVID, pero bueno, volverá
pronto. Ha bajado 5 puntos
de la temporada
de
pasada.
De media, pero bueno está bastante no bien. Ha bajado tampoco el nivel, ha sido por un poco por el rol que hay en el equipo.
Cuando juega, cumple, vaya.
Efectivamente.
Luego tenemos a Hassan Whiteside, que está en 7,8 puntos por partido, 6,6 rebotes y 1,3 tapones.
Sí, bueno, ha sido dos veces máximo taponador de la NBA.
Y en 2017 máximo reboteador.
Sí.
Es un jugador que destacó precisamente en 2017 Miami por ser un jugador bastante defensivo, bastante taponador, efectivamente. Pero siempre al final no sé qué pasa con Whiteside, que al final siempre acaba teniendo malos rollos con todos.
Sí,
siempre al final sale del equipo, en Miami salió, en Sacramento salió y
si no termina de...
No sé qué pasa al final, y también su pasividad un poco en ataque y tal, bueno. Es un jugador que bueno está jugando bastante bien en Utah, lo están parece que recuperando y saliendo desde el banquillo, obviamente. Y está bueno los protocolos de contusión de la NBA, que son golpes en la cabeza y tal, que la NBA, cuando un jugador tiene así un golpe importante en lo que es la cabeza, pues lo mantiene un día o dos fuera por el protocolo. Y nada, pero volverá enseguida a los terrenos de juego.
Bien, y bueno, por último, Eric Pascal
y Trent Forrest, que son un poco lo negativo de los Utah Jazz, porque están anotando bastante, o sea, es poquito lo que ofrecen los dos. Porque Eric Pascal está en 3,2 puntos más o menos, quiero recordar, y Trent Forrest está casi en no llega a 2. Bueno, es verdad que con tanto protagonismo hemos
de los demás, sí.
Sí, nadie baja los 5 puntos, por así decirlo. Entonces, sí, es normal que nadie baja los 5 puntos y muchos están por encima de los 10 y 15.
Es que pues, tiene que haber uno o dos que no estén.
Que no estén. Bueno, pero yo creo que son jugadores que tienen bastante buen nivel, sobre todo Eric Pascal. Y bueno, es una lástima que no están jugando, pero bueno, puede llegar el momento.
Efectivamente. Y por último, ya nuestra sección de aspiraciones, que que es evidente es que llegarán a playoffs.
Esperemos, porque si no
sería que fuera una locura.
Que se le lesionen Gobert y Mitchell de 7 meses cada uno playoffs. No sé. Pero bueno, van terceros ahora mismo. Seguir la estela de Golden y de Phoenix es muy complicado. Tuvieron muy buen inicio de temporada con varias seguidas, o sea que playoffs yo pienso que estarán seguro.
Y ahí es verdad que este año... Como siempre, lo que decimos, ¿no? Molaría que diesen guerra.
Que diesen guerra, que fuera un equipo...
Que llegasen a finales, ¿qué tal? Pero es que da la sensación de que, en comparación con el año pasado, el equipo no es que haya mejorado una barbaridad tampoco, sino que se mantiene en el nivelazo de siempre.
Eso es, pues un nivelazo, ¿eh? Lo que pasa es que este año están Suns y Warriors jugando a un nivel espectacular.
Claro, entonces tú... Pero
han fichado a Rudy Gay bastante bien. Están dando todos un salto. O sea, que pienso que pueden estar ahí. Estaré bien en las finales de conferencias, pero teniendo a Warriors y Suns...
Yo no les...
Si este año quedan un poco peor, se les perdona. Bueno, ya es el tercer año, así que,
claro,
en fin...
También
que están a un gran nivel y palman, entonces, bueno.
Pero vamos, yo ya lo he dicho ya...
No los descartaría, ¿eh? Ojo,
no los descarto para nada, pero como ya comentamos con los Suns y con los Warriors, yo creo que el oeste este año
está muy...
A no ser que se lesione.
Más
y tal.
Memphis, que va cuarto, que le saca Utah le saca dos derrotas a Memphis hoy.
Sí, bueno, es que
el 7 de enero. O sea que Memphis también es otro equipo a tener en cuenta, como se relajan un poco los Utah. Y bueno, esto es todo. Esto es nuestro episodio de hoy, 7 de enero de 2022. Así que nada, espero que os haya gustado. Recordamos que, bueno, podéis suscribir darle a seguir al canal de Spotify para estar atentos.
Y estar atentos también a las redes sociales.
A la cuenta de Instagram de
Clash Brothers.
Y nada, nos escuchamos pronto.
Un placer.
La canción utilizada es Different, de 50 Sounds.